ante esa negatividad es la que ustedes en este momento tienen que estar muy atentos. Porque hasta el último día de los días, esa negatividad va a estar tratando de complicarle la vida, de buscarle confusiones, de crearle desconfianza, de crearle. No es que ustedes confíen ni en mí ni en nada. No se debe confiar en nada. Y hay una pregunta que en un momento determinado los discípulos de Jesús le preguntaron y le hicieron y le dijeron, pero maestro, que él le explicaba toda esta confusión a que yo le estoy diciendo ahora. Y si van a venir tanta gente hablando cosas y gente que no son positivas diciendo que son positivas y tal, ¿cómo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a conocer quién realmente nos puede dar algo que tenga valor? Y las palabras de Jesús fueron, no le dijo, miren, si ustedes ven que una luz camina, eso es positivo. No le dijo, si ustedes ven un ovni, es positivo. No le dijo, si se ganan la lotería, porque le avisaron del número, eso es positivo. No, Jesús no le dijo eso. Solamente le dijo, por las palabras que emanen de su boca. Eso le dice a ustedes, que ustedes tenían que tener vivo el razonamiento en este momento. Que no es por una fe ciega, es porque tienen que estar a la viva en el pensamiento. Porque, señores, lo malo puede hablarles de amor. Puede repetirle que se amen y que se amen. Pero tiene que llegar un momento de la vida, de esa entidad negativa que los está expoliando, que los está tratando de llevar por donde no corresponde, que les tenga que hablar algo negativo, porque si no entonces es un negativo que se volvió bueno. Porque si nada más que habla de amor, a ustedes eso no le hace daño, pues ustedes no le hacen nada hacer lo que ellos digan, porque está hablando de amor. Pero donde ustedes no pueden perder la perspectiva, es donde saque la patita. Donde saque la patita, se la cortamos. No me importa que yo la vea como Divina San Lorín, de entrar ante mi cara, no me importa que me diga que Jesús, no me importa que me diga que es el Espíritu Santo, no me importa que me diga nada. Me habla de amor y después me dice que es justo que yo le dé un tortazo al vecino de al lado. No, tú me perdonas, pero el amor que tú tienes no es el que yo busco. El amor que yo busco es el amor perfecto. Y el amor perfecto, señores, tiene mucha armonía. El amor perfecto no tiene una moral baja. El amor perfecto no se expresa en forma grosera. El amor perfecto no ofende a su hermano. Donde quiera que ustedes vean manifestaciones del ego humano, no pueden haber palabras de amor. Compárenlos con ustedes mismos. Esos hechos que en la lógica de ustedes parecen comunes y corrientes, son comunes y corrientes para cualquier ser pensante, pero no para un perfecto, no para un centro de amor. Tiene que ser diferente, puesto que ustedes no han logrado amar. Tú me vas a venir a explicar a mí que con una política de gobierno no vamos a resolver problemas. ¿Ustedes lo han visto aquí resuelto? Pues no, hombre, no. Que si tú vienes de Marte y dices que allá hay un gobierno, que si tal y más cual, que es muy bueno. Oigan, si yo para político lo he visto y aquí, por lo tanto a mí no me ha resuelto el problema. Mira, yo lo siento mucho y yo te respeto. Yo no te voy a discutir que tú eres de Marte, tú sigues viviendo en Marte, que yo sigo por mi camino. Porque yo me he trazado un mundo perfecto y todo lo que me vibre a mí en desarmonía, en chapucería de este propio mundo en que yo estoy viviendo, yo no quiero saber de eso, por eso me quedo aquí. Extraterrestres que van a colonizar otras partes y que crean lugares de ensayo aquí o lugares de ensayo allá, óigame. Cuando España descubrió América, ustedes saben lo que pasó. Cuando descubren otra parte, otros hombres del mundo saben lo que pasa. Eso es algo elevado. Es una reacción normal del ser humano. Por lo tanto, oye, perdón, tú serás extraterrestre y todo, pero lo que tú me estás diciendo no es lo que yo quiero, ¿eh? Ese no es el Dios en que yo creo. Llamemos universo, llamemos como yo quiera llamarlo. Y yo sí me he ubicado allá. No sé cómo se llama, pero sé que lo tengo allá. Y la clave única que a mí me han dado para identificar el lugar hacia donde yo quiero ir, se llama amor. Por lo tanto, yo me creo un punto allá que se llama amor universal, porque además yo quiero ser inmortal. porque ya me convencí que yo no nací para morir, que todo esto es una imperfección. Y como yo aspiro a planos superiores, yo me voy a ubicar allá. Voy caminando despacito, sin prisa. Olvídense que les va a dar tiempo para llegar, que más vale ir pisando despacio y firme, que de pronto resbales y te vayas a parar otra vez atrás. Hoy creo, mañana no creo. Esto, lo otro. Porque el deslizamiento para atrás, fíjense que esto es una pirámide, es más grande que lo que ustedes logran avanzar yendo en contra de la gravedad. Si ustedes han avanzado un tantico así, ese tantico vale muchísimo, pero si se deslizan van a parar abajo de nuevo. Entonces, vamos despacio. Y con la idea que nos hemos hecho nosotros de ese camino, de esa luz, de ese punto, a mí nadie me lo va a variar. No me importa que JJ Benítez tenga 40 experiencias. No, estoy hablando en sentido general, por poner ejemplo, no con nada personal. No me importa que el periódico tal traiga un escrito de una señora que cura. Eso a mí no me interesa. Yo lo escucho. Si me es positivo, perfecto, lo tomo. Todo lo que venga positivo yo me lo echo para el saco. Ahora, todo lo que me sea negativo, fuera. No me importa de quién venga. Porque yo tengo mi punto allí. Y ese punto es el amor universal. Y es la perfección de espíritu, cuerpo, estado mental y estado de todo. Es lo que, si se quiere, ustedes conciben como Dios, el Todopoderoso, el Profundo, el Todo, la cosa perfecta, el que lo sabe todo, y para allí, para donde yo voy. Todo lo demás me sobra. Voy a dejar aquí la presentación de Divina Swan Lorin y lo que he tratado de llegarles a ustedes que conozcan sobre mi presencia, porque tenemos otras cositas que queremos tratar en esta noche, que es la última conferencia del mes de mayo, y me parece que tengo obligación de poner al corriente a ustedes de ciertos acontecimientos. Primero, vamos a hablar de un acontecimiento que es negativo, como decía el cuento, dame primero lo malo y después me das lo bueno. Desde mayo, junio del año 89, perdón, no mayo, sino junio del año 89, después que pasó el terremoto por las Islas Canarias, aquel terremoto que no fue ningún terremoto, sino que fue el movimiento de la ciudad de la Atlántida, que está sumergida en el lugar que queda entre las islas de La Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife, para la parte de Punta de Teno, mirando un poco hacia los cristianos, hacia las Américas, en esa parte ahí, desde ahí, toda esa parte ahí, se encuentra la Atlántida sumergida. Por el tiempo que llevaba esa ciudad, que está en una cúpula submarina, llamada en aquella época por los antiguos una barca. Ustedes saben que dentro de los textos sagrados hay discusiones sobre que hay dos diluvios o hay dos barcas, y se aparece una barca por aquí y que aparece otra barca por allá. Bueno, llamado por el hombre en aquella época, que conocía solamente los barcos como medio de transporte marítimo, una cúpula submarina donde se encuentra dentro de ella la ciudad de la Atlántida. Para los canarios esto es importante. No creo que solamente para los canarios, porque en todas las partes del planeta Tierra hay atlantes o descendientes de atlantes. Los hay en el País Vasco, los hay en Barcelona, los hay en Galicia, los hay en América, en las Antillas, bueno, en muchísimos lugares hay atlantes. Porque todas las personas que tienen grupo O tienen descendencia atlante. Por eso es que el grupo O es un grupo de sangre universal. Después existen dos grupos más de sangre, que aunque no vienen al tema, puede que alguno de ustedes no lo conozca, que es el grupo B de sangre, que tiene descendencia asiática, y el grupo A, que tiene una descendencia celta, un poco más, digamos, europea, en ese sentido. Después se han ido combinando estos dos factores, y hay grupos de sangre mezclados, pues, de todos los tipos. El factor RH de sangre, que todavía los científicos pues saben dónde está y tal, pero no saben a qué se debe, es el factor de evolución interna de la energía de cada una de las personas desde el punto primario a través de la sangre. Las personas que hoy tienen factor de RH positivo es que su sangre tiene más evolución, o sea, está más sensibilizada a la luz. Y los que tienen factor de RH negativo tienden más a los términos ancestrales, o sea, a los primarios. Por eso, en lugares que tienen tradiciones como los vascos, a querer mantener culturas muy arraigadas, muy viejas, idiomas muy viejos, ustedes pueden estar seguros que si se hacen eso por curiosidad, porque esos datos están ya arrojados, el factor que predomina es el O negativo. Sin embargo, en las Islas Canarias predomina un 90 no sé cuánto por ciento del O positivo. Por suerte para ustedes. Cuando ese terremoto sucedió, lo único que sucedió ahí fue un movimiento de tierra para que la Atlántida, en un momento determinado, pueda emerger y no suceda ninguna catástrofe, porque en este momento hay tres pirámides succionando por una fuerza piramidal esa ciudad hacia el exterior. Según se desplaza, se va colocando el agua debajo de ella y el tiempo que va a demorar desde lo sumergido hacia la superficie va a ser el tiempo justo de su manifestación en el exterior. O sea, que no tengan miedo que esa isla al salir no va a provocar ningún daño de que otra isla se hunda, ni que haya subidas de mar, ni nada de eso. Cuando sucedió esto, que como está dicho por los tiempos, algunas personas tuvieron experiencia un poco relacionada con este proceso, hubo personas que con el movimiento de este terremoto se le cayeron libros de las estanterías, y el único libro que se le cayó fue la Biblia. Y cayó abierta, etcétera, etcétera. O sea, hubo sonido, hubo tal, hubo esto, experiencia de índole extrasensorial. Pues recién pasado ese terremoto, ustedes recuerdan que hubo como un anuncio de otro terremoto, que los científicos dijeron que sí iba a haber otro terremoto, que todo el mundo se asustó un poco, que yo creo que al mes y algo, porque el primero fue en mayo y el otro fue en junio. Pues en ese día nosotros recibimos comunicación del anciano mayor que debíamos, en ese caso mi esposo y yo, trasladarnos a Punta de Hidalgo y permanecer toda aquella noche allí hasta el amanecer, porque íbamos a canalizar una energía de un terremoto. Desde luego esto es posible por una presencia física de una fuerza que ellos pusieron en nosotros, que no es de la naturaleza de Divina San Lorín, ni siquiera de la naturaleza de los ancianos mayores, pero sí del conocimiento de ellos. Inclusive ellos a mí, como Divina San Lorín, no me le dan ni siquiera nombre, sino me dicen, la llaman como nombre propio la fuerza. Porque el conocimiento de esa fuerza es la que permite entrar a la octava dimensión, a la que ellos ya están preparados para entrar cuando ustedes lleguen a la cuarta dimensión. Pues en ese momento, si les digo que yo sentí algo por mí, los engañaría. Yo no sentí absolutamente nada. Pero supe por ellos sin que me quedara la menor duda de que habíamos canalizado ese fenómeno. El fenómeno al otro día apareció en los periódicos que había pasado a nivel de aparatos nada más, porque no fue visible objetivamente en ninguna parte de Canarias, pero sí lo registraron los sismógrafos, etcétera, etcétera. Pues nosotros en aquella ocasión se nos explicó que este terremoto que acababa de pasar por aquí tenía unas condiciones diferentes a otros terremotos que habían existido en el planeta Tierra. Que en otras ocasiones los terremotos se producían por movimientos de las cortezas y de las capas terrestres, pero que en este caso, este específicamente, es un terremoto que tiene una onda percutiva, o sea, ha creado una onda percutiva. El terremoto no se produce por movimiento de las tierras, sino el movimiento de las tierras los produce la onda percutiva. Una onda percutiva que tiene autopropulsión propia, porque la misma fuerza que genera el sonido la traslada que es capaz de atravesar plataformas insulares, incontinentales, tal es así que pasó por todo debajo de la Florida en el año 89 y vino a dar a Canarias. Y nosotros, como en aquel momento, en el año 89, ya en algunos lugares se conocía Divina Swan Lorin, y ustedes saben mejor que yo la credibilidad o no que el hombre tiene a toda esta información, y como no es una información que se deba obligar a nadie a creer, yo te doy esto, si tú no lo quieres tomar, pues mira, lo siento muchísimo, porque es que tú no amas a tu hermano, y yo no puedo hacer nada más. Yo no puedo tomarme determinación. Ni los extraterrestres con naves se pueden meter dentro de la atmósfera terrestre a estar creando esto o lo otro, porque sería ingerir en la libertad de existencia de ustedes. Y eso para nosotros es perdonar, o sea, es imperdonable. Entonces, en ese momento me dieron un mapa por donde iba a continuar esa onda y me dijeron que justamente entre el 15 y el 20 de diciembre de 1992 iba a llegar de nuevo a las costas de California y que esto iba a ser muy grave. Porque si este terremoto con la onda que iba adquiriendo al chocar con todas esas plataformas llegaba a la ya devastada y gastada plataforma de California, el movimiento que se iba a producir ahí de las capas internas iba a crear movimientos, desplazamientos en otros continentes y en otros problemas. Y ya para la Tierra, de forma general, iba a tener grandes problemas. Entonces, yo pregunté que, bueno, que me dieran alguna posibilidad para yo, por lo menos la parte de California, tratar de solucionarla desde mi presencia, ya que yo no podía obligar a nadie que creyera lo que yo iba a decir. Entonces ellos me dijeron, tú tranquila, si tú estás del 15 al 20 de diciembre de 1992 en California, en San Francisco, no va a pasar nada grave, porque por tu presencia y la presencia de algunas personas más, que supongo yo, aunque no me lo hayan dicho, que van a ser permanente esa fuerza para que puedan canalizar, absorber esa onda expansiva, pues no va a pasar en lo que es la catástrofe del mundo nada. Ustedes la van a absorber y será algo pues ligero, pero no tan grave como está. Yo en ese momento me sentí un poco conforme, porque otra cosa no podía hacer. Pasó los meses y en aquel momento, el año 1992, parecía como muy lejos. Estábamos en el 89, justo en el mes de junio, como estamos en ahora el mes que viene. Y yo lo comenté con algunas personas pudieron hacer gestiones que después no se llegaron a hacer con profundidad, no había una posibilidad de que se accediera a estos conocimientos y ahí se quedó. Pero pasada esa fecha, tuvo el terremoto en Sevilla, que es la dirección que marcaba el mapa. Entró el terremoto y tal. Entró el terremoto a toda la parte esta de ahí, que va para Alemania, que va tal, ¿y qué pasa? Que como una onda percutiva mueve todas las canales de los volcanes, de todo lo que se va encontrando por el camino. Y cada vez va ganando más fuerza. Entonces, usted puede coger el mapa que ellos trazaron y ponerlo encima del mapa por donde se va comportando y coincide exactamente igual. Pues no solamente yo, sino algunas personas, amigas como ustedes, pues en su conciencia se han preocupado de que cómo es posible que tantos seres humanos tengan que morir sin que haya nadie que tome en consideración, aunque sea un estudio un poco profundo sobre este tema. Y dado a esto, por sus iniciativas y con el apoyo siempre nuestro, se han hecho cartas a todos los consulados de los países que quedan en la línea donde va a continuar la dirección del terremoto. Que en este momento pasaría Checoslovaquia, toda esa parte alta de Mongolia, entre la Unión Soviética y China, y saldría al Japón. Después le tocaría Hawái y después San Francisco. El tiempo que queda es poco para el año 2000. O sea que eso da un vaticinio de que rápidamente se va, digo, 2000 para diciembre, perdón, que se va a adelantar para llegar a esos lugares. Pues ya están escritas las cartas, se le mandaron a todos esos consulados, todavía no ha respondido ninguno. Vamos a tener la esperanza, si se quiere, que alguno tome en serio estas cosas y que yo pueda aportarle datos y cuestiones que puedo aportarle, que seguramente los ancianos mayores me darán para podérselo facilitar. Y también, aunque ya España en ese recorrido no le tocaría, porque ya pasó por aquí y va en dirección hacia el movimiento de la Tierra, le comunicamos al rey por una carta escrita toda esta gestión. Pero como esta no es la primera carta que le mandamos al rey y que no hemos recibido nunca respuesta, tenemos guardados los acuses de recibo porque estamos seguros de que el rey no las ha recibido. Pero para que después no se diga, bueno, mira, ustedes se lo informaron a la Unión Soviética, a China, a Japón, a tal, y aquí, a los de la casa, no nos dijeron nada. Pues no, señor, ahí está informado. Que nos contesten o no, pues no sabemos. Pero por lo menos las gestiones se están haciendo. Esperemos que el bueno y noble corazón de alguien pueda ayudar, porque ellos pueden ayudar. Porque los científicos hoy conocen mucho de la plataforma terrestre y saben dónde están las fallas de cada uno de los lugares de esas plataformas. Y pueden prever hacia dónde se van a dirigir estos movimientos percutivos. Y pueden sacar de allí aquellas personas que vayan a afectar esto o lo otro. Se gasta dinero en muchísimas cosas. No creo que esto sea un gasto que el mundo no pueda acceder por su propia humanidad. Esperemos entonces con esperanza de que alguien conteste este llamado y por lo menos no se cierre como el ignorante que dice, bueno, pues no, esto no es así y punto. Porque el verdadero científico debe estar abierto a todo lo que le rodea, porque él tiene que investigar y tiene la obligación de buscar en todo aquello que le sea perceptible, de una forma o de otra, no solamente lo que vea con los ojos. Y pasando a la parte positiva de nuestro mensaje de hoy y nuestra información de la conferencia de hoy, pues está un tema que por su carácter simbólico para muchas personas, y para Justina también, y para mí, para Divina Suam, en particular está lo de María, la Madre de Jesús, María la Virgen. Yo les puedo decir que en el acople entre Divina Suam Lorín y Justina Rodríguez Pérez, la presencia de María fue más bien simbólica. No tuvo, como yo les expliqué anteriormente, la presencia de Santa Teresa, que sí fue todo ahí en la mano de ella, de noche, de día, todo, enseñando, esto es malo, esto es bueno, esto es correcto, el hombre debe pensar así, no debe pensar así, en cada momento de la vida de Justina, creándole esos valores morales que no existen en el ser humano, para que pudiera comprender en un momento determinado dónde estaba la luz y dónde estaba la oscuridad, para que pudiera estar preparada. María nunca salió a relucir en todas estas cuestiones. Cuando yo llegué a Tenerife, que vine a vivir a Los Realejos, tampoco supe por qué tenía que venir a Los Realejos. Acuérdense que cuando uno no le dicen las cosas, pues no debe preguntar. Y yo sé que cada momento llegan las cosas cuando se debe saber. En el año 89, en el mes de mayo, por estos días más o menos, veníamos de Tacoronte, nosotros, precisamente de Punta Hidalgo, que fuimos a conocerla ese día, porque nunca habíamos estado ahí. Y mi esposo y yo vimos que el sol, en estas apuestas de sol preciosas que hay en el mes de mayo, que no tenía ninguna neblina, ni ninguna nube delante, era totalmente claro el día, se perdía todavía alto en el horizonte, por esta parte de aquí, de Punta Tena, un poquito más arriba, y el sol se tornó de pronto blanco, totalmente blanco, con el aura por la orilla, naranja, normal, como vemos el sol, pero el centro era blanco. Y la impresión, cuando mirábamos, era totalmente fría. usted podía mantener todo el tiempo que quisiera mirándolo, que ni la imagen se le repetía en otro sitio, como sucede cuando vemos una luz o miramos al sol un rato, después vemos así el sol en distintas partes. Eso no ocurría. Y se podía mirar directamente al sol. Yo le pregunté a mi esposo, mira para el coche y mira para el sol a ver si tú ves lo mismo que yo estoy viendo. Porque yo pensaba que a lo mejor no era un fenómeno físico tangible, sino era un fenómeno que estaba viendo yo, única y exclusivamente como a veces ocurre. Y no, él paró el coche y dice, no, sí, el sol está blanco. ¿Y por qué está blanco? Mi respuesta, como Divina Swan Lorin en ese momento, fue, es que el sol ya tiene la energía cósmica necesaria para entrar en la cuarta dimensión. El sol ha cambiado su campo magnético por un campo cósmico, que es quien lo prepara para entrar en la cuarta dimensión. Esa fue la explicación, no se dijo absolutamente más nada. Mi esposo, como no sabía del tema nada, pues más o menos entendió lo que yo en aquel momento le dije, pero lo dejó ahí. Pasó todo el tiempo, del año 89 al presente. Hace unos meses, a principios de los meses de este año, un compañero de trabajo mío y yo veníamos de la Cruz Santa y por encima de la corona vimos un punto luminoso con unas aspas de luz. Este era un punto y unas aspas de luz como especie de una aleta de un ventilador que giraba y se volvía un punto. Y después volvía a girar y se volvía a poner un punto. De momento nosotros pensamos, será la luna que está haciendo como una curvatura, aunque uno era por un lado y la otra por el otro, y el punto estaba separado de la parte de la aleta. Miramos hacia la derecha y vimos la luna, clara, grande, y dijimos, no, no es la luna. Volvimos a mirar y todo esto se había reducido a un solo punto, y volvió a abrirse las aspas de luz aquella, y volvimos a mirar ya para la luna y la luna había desaparecido. O sea, que la presencia de la luna allí, pues yo la verdad que no sé si de verdad estaba o no estaba, porque después ni miré para el cielo, pero era para que nosotros identificara que aquella luz no tenía nada que ver con la luna y no cambiáramos lo que estábamos mirando, ¿no? Entonces, la persona que me acompañaba, pensando en que como yo era Divina Swan Lorin, pues si era una nave extraterrestre, yo tenía que tener conocimiento de ella, me preguntó, mira, ¿y qué te dicen a ti que es eso? Y yo le dije, pues no me dicen nada. Ni que es nada, ni me dicen nada. Ni que es nave, ni que es nada. Y si entonces, ¿qué será eso? Pues no sé, no me dicen nada. Pues pasaron los días. Yo me quedé pendiente de aquella luz que había visto y cada vez que yo todas las noches iba para la Cruz Santa o venía, siempre miraba para el monte, la punta que hace montaña así de la corona, no del mirador, sino la parte arriba, y volvía yo a mirar para allí, más bien pendiente de si había alguna luz de coche, si había algo allí natural que me hiciera exactamente lo mismo que había visto aquel día, para yo poder descartar de que no era algo distinto, sino que era un fenómeno natural de un coche, de una casa, algo que se enciende allí. Pues no apareció nada más ahí. Y pasado algún mes y medio, cuando íbamos subiendo del taller de coser tarde, voy explicándole yo a la persona que venía conmigo y digo, todos los días que subo y bajo, miro para allí. Es algo ya habitual, para ver si veo o no veo algo, a ver si es lo mismo. Pero nunca he visto nada. Y en el momento que digo esto, que no estaba mirando para allí, miro para la corona y en ese momento habían dos luces. Entonces le digo a la persona, pues mira, para ahí porque ahora ahí hay dos luces. Nos bajamos y las dos luces para mí en aquel momento dieron la impresión de ser dos luces gemelas. Eran totalmente idénticas de color, de tamaño y además se movían al mismo unísono. Pam, pam, pa' aquí, pa' allá, pa' arriba. Se movieron y se metieron detrás del monte de la corona. Salieron, se asomaron y se volvieron a meter detrás. Nosotros dijimos, bueno, pues se fueron. Subimos hasta mi casa, cuando llegamos a mi casa, dijimos, ¿las luces se habrán ido o estarán ahí todavía? Y volvimos a dar la vuelta. Y en el mismo sitio donde habíamos visto las aspas de luz, unos kilómetros antes, más tirando para esto de la televisión, estaban las dos luces, sobre el marco de la cumbre, pero se veía bien claro que no era en la cumbre, sino sobre el cielo, pero más bien a nivel de la cumbre. Entonces, en este momento, las dos luces subieron vertical y bajaron vertical detrás de la cumbre. O sea, no era el movimiento que habían hecho anteriormente, que era hacia el lado. Y como en aquella ocasión que se asomaron y se volvieron a meter, después que habían bajado vertical, subieron otra vez como para que la viéramos y se volvieron a bajar. En ese momento, yo entonces recibí de que se me estaba marcando algo, pero no sabía qué. Algo que se me estaba marcando, llamándome la atención de algo. Inclusive, con alguna de las personas que le comenté, me dijeron, bueno, a lo mejor va a haber algún avistamiento de una nave o algo. Porque yo lo único que dije, no, a mí no me han dicho absolutamente nada. Lo único que me están llamando la atención sobre la corona y como señalándome algo. Entonces, pasaron otros días. Hasta un día que yo estaba, un domingo por la mañana, despierta y en unos estados que posiblemente yo me los entiendo perfectamente, donde estoy totalmente despierta, pero me traslado hacia otro sitio, porque era inclusive el domingo por la mañana, ya cerca de las 9 de la mañana quizá, y yo me había despertado y estaba despierto. Y entonces yo me vi de pronto en un lugar, como si fuera un mirador, como si fuera un parador, que es lo correcto. Un lugar que no les sé decir si era el Teide porque nunca he estado en el parador del Teide. Pero sí era un lugar así. Era un lugar donde habían guagua que estaban esperando allí. Y entonces yo estaba allí, esperando no sé qué, pero estaba allí. Y el lugar era rústico, con un salón grande así, pero todo hecho de troncos barnizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estando allí, escucho la voz de una persona, de un hombre, un amigo, yo en ese momento supe que era un amigo, que me decía, mira, ¿por qué tú no le das la energía a mi esposa? Esta frase en ese momento para mí pues fue algo normal, porque con la energía en el gimnasio estamos acostumbrados que la gente venga pues, a darse la energía, veces que está muy mal, y después te diga, ah, pues mira qué bien está, y yo aquello no le llevé importancia. Sí recuerdo que yo no vi al hombre, yo sabía que era mi amigo, y que me estaba hablando, pero yo no sabía quién era el hombre. Entonces me dice, ¿por qué tú no le das la energía cósmica a mi mujer, que está muy mal, está muy mal? Entonces en eso yo miré a la mujer tenía un rostro muy normal, no era excesivamente,